Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de Veiranda.
Queridos oyentes, otra noche aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Jorge de la Hidalga con vosotros. Esta noche tenemos a un personaje del mundo del arte, de la cultura del arte, de la pintura. Se llama Alfredo García Revuelta. Es pintor y escultor principalmente, pero aparte de ello es dibujante de cómics, sobre todo en su juventud. Empezó a dibujar cómics. Y a partir de ahí también es animador de dibujos animados. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias y gracias por venir.
Gracias por invitarme y enhorabuena por este proyecto tan valiente.
Gracias. Oye, vamos a ver, como siempre hablamos de la biografía del personaje, al final entramos directamente, si quieres, con las preguntas. De tus dos principales facetas artísticas, las de pintor y escultor, ¿cuál es la que más te agrada y en cuál te manejas mejor?
En este momento, claramente con la escultura.
¿Y por qué?
Pues no sé si es que porque la pintura es demasiado complicada o porque siempre quise ser pintor y surgió después lo de la escultura, pero desde hace varios años aquí la producción es de la balanza se va de un 80% de escultura a un 20% de pintura. De hecho, las últimas cosas que he producido en pintura han sido por encargos. Cosas que me desagrada hacer encargos, pero bueno. Pues.
Hombre, tienes que vivir, me imagino, ¿no?
Sí.
Como todo artista.
Sí.
De todas formas, tú tienes lo que yo he visto de los últimos tiempos, tienes una pintura que podría llamarse también una pintura con toques escultóricos, ya que trabajas con vídeos y no es pintura propiamente dicha, sino intercalas diferentes opciones, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, está claro que en la escultura incorporo la pintura totalmente. Es decir, por ejemplo, la última serie, supongo que te refieres a ella, de esculturas que son siluetas que van sobre la pared, que realmente son casi, casi bidimensionales, pero si te aproximas a ellas, pues tienen un volumen, tienen unos 15 centímetros por ahí, con lo cual son esculturas, son objetos que van sobre la pared y están perfectamente pintados, como si pintases, en este caso, un cuerpo humano en un cuadro.
Pero eso, por eso te digo que tienes tendencias de ambos.
Y la incorporación del vídeo, pues es para animar una parte de la pieza, de manera que cuando tú te alejas de ella, te dé la sensación de que está viva. Te aproximas y ya ves que hay una pantalla de monitor y que esa cara no es la cara de la escultura, sino que es una cara incorporada en un vídeo y que se mueve, y entonces dices, esto es un vídeo, que aquí han puesto un monitor. Es que ya sé que no te estaba contestando a lo que me habías preguntado, pero que lo que te quería recalcar, que incluso el vídeo, que es dos dimensiones, o sea, la pantalla, también sería como añadir un poco más la parte bidimensional de la pintura.
De todas formas, el vídeo lo utilizas tanto en pintura como en escultura,
sí,
¿verdad?
Sí. Hace ya tiempo que ya no hago los cuadros con vídeo, pero vamos, sí, hace ya unos años. Es que el tiempo vuela, ¿eh? Parece que no, pero hace nada.
Es que Alfredo y yo nos conocemos desde hace ya años y, bueno, llevo siguiendo su carrera artística, pues eso, yo creo que dos decenios. Y la verdad que ha ido evolucionando de unas tendencias a otras, lógicamente, como cualquier persona que se precie o cualquier artista que se precie, que va recibiendo influencias y va pues cambiando, ni mejorando ni empeorando, sino variando. Pero tu trabajo juega con diversos matices, como ese toque propio del cómic,
sí.
También en ocasiones unas pinceladas infantiles, y lo que nunca falta, que es la ironía y el punto cáustico. ¿Todo esto parte de tu subconsciente artístico o tratas de llegar con un mensaje consciente y claro a tu público?
Sí, por supuesto, eso es el objetivo final. No, o sea, soy una persona clarísima. Pretendo, sin quererlo, pero pretendo a nivel de subconsciente que cada cosa que hago, cada objeto que produzco, lo entienda desde la señora que va al mercado a comprarse una dorada hasta el señor que está en un andamio o el o el oficinista que va a subir al metro. Quiero que lo entienda todo el mundo, no quiero complejidades conceptuales
pues
ni nada.
No es inspiración divina lo que recibes para hacer un cuadro, sino realmente eres no, un tío con los pies en la tierra y cuando te metes en tu obra, pues haces una obra pensando en lo que estás realizando.
Exactamente.
No como dicen algunos artistas que están inspirados y en ese momento pues hacen una obra maestra.
Bueno, supongo que habrá momentos en que uno esté más o menos inspirado.
Pero eso está claro.
Pero no, es cuestión de trabajo, ¿no? De todas maneras, yo no soy el que... Hay mucha gente que lo ha dicho, de citarte a Picasso, decía que cuando nos pillara la inspiración, que estuviéramos trabajando, ¿no? Cuando nos llegara. O sea que lo de la inspiración yo creo que es trabajo, ¿no? Cuanto más trabajas, haces más cosas y de ahí puedes seleccionar.
No, yo estoy de acuerdo. Yo de vez en cuando escribo algo, porque yo escribo un poquillo y tal, cuando estoy escribiendo, de repente hay días que me...
Tú escribes un poquillo.
Hay días que me...
Un muchillo, ¿no?
Hay días que me salen, realmente aparecen unas frases que digo, pero ¿cómo me ha salido esto hoy y mañana o ayer no me sale algo similar? Pues lógicamente es lo que estábamos diciendo. Sí. Es pillarte trabajando en un momento adecuado, con las energías... Unas energías claras.
Exactamente, no sabes por qué, pero luego por otro lado también está eso de que en invierno se aprende a nadar y en verano a esquiar, ¿no? Que también hay que darle a la mente un poco de tiempo para madurar las cosas, ¿no?
Sí, porque tú llevas pintando, realmente llevas 30 años, yo creo, ¿no? O más.
Pues tengo 50, llevo toda la vida.
Toda
ya
la vida.
Desde ya en el colegio ya les hacía los dibujos a todos los compañeros. Sí, es una cosa, siempre se me dio bien, la verdad. Hoy se me da menos bien, pero antes me daba bien.
Yo creo que se te ha dado siempre. A mí me hiciste unos trabajos así en plan amiguete que me quedé flipado, la verdad. Eran dibujos, podía decirse que eran unos cómics. Para ilustrar unos
ilustraciones
para unos
para tu blog de la web,
sí, unas historias que tenía yo, y la verdad que quedaron fantásticos. Estuviste haciendo dibujos durante meses.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Qué simpático eres.
¿Por qué crees que tu principal público es mayoritariamente internacional, sobre todo de México, Portugal y Alemania?
Pensé que ibas a decir femenino.
Eso ya no lo sé, que si a lo mejor, no sé, tú sabes que con cada obra pues hay una decantación a lo mejor para el sexo femenino, para el masculino, o es ambivalente. Pero bueno, yo pienso que por lo que me has contado, o por lo que he visto, tienes un público mayoritariamente internacional, sobre todo de México, Portugal y Alemania. ¿Y el español no mantiene contigo una fidelidad constante? ¿A qué se debe?
Sí la mantiene, pero desgraciadamente he vendido menos aquí que fuera. Y es un tópico eso de que nadie fue profeta, pero... Pues a niveles de ventas sí se está notando.
¿Y a qué
nadie
que
fue
eso?
Profeta en su,
en su tierra,
pueblo,
sí.
¿no? En su tierra.
¿Y a qué crees que se deba eso?
No lo sé, la verdad, no lo sé. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo le pongo mucho cariño cada vez que hago algo, a unas cosas más y a otras. Y a veces cuando se van tan lejos y pienso que no lo vuelves a ver, es verdad, pues te da un poco de pena. Y si estuvieran, pues no sé, en Madrid o se quedaran en algún sitio más próximo, aunque a lo mejor luego tampoco los veas, pero tienes la sensación de...
Sí, de la proximidad, ¿no?
Sí.
Pero es una pena, sí. Yo también pienso, además me extraña, además son países dispares, porque decir Portugal, Alemania y México, si dijeras tres países europeos o tres países latinoamericanos, pero esos tres países, y ahí no sé por qué, pues realmente has realizado muchísimas, aparte que has realizado muchas exposiciones, porque he estado viendo en tu biografía que en Portugal has hecho cantidad de exposiciones, pues esa tendencia, y después en México tienes mucho éxito, sobre todo con las últimas estas esculturas que has hecho... De
el
animales,
cerdito,
el cerdito famoso, que decimos cerdito, pero es un cachozardo disecado, pintado, tatuado, pintado, y realmente está anclado sobre una esfera metálica giratoria y da una sensación, pues eso, de no sé si de tres dimensiones, pero es una sensación muy especial la que da ese cerdo. Y este cerdo en México,
canta,
pues ha barrido, ¿no?
Y canta el Love Me Tender.
Ah, sí, el cerdo también.
Okay. Sí, canta.
Pues
está muy completo.
¿Pero cuántos cerdos has vendido de esos en México?
Pues he hecho cuatro, pero ya no voy a hacer más. Ya está. Sí,
se
me
acabó.
He pasado. No son diferentes los cuatro, pero ya está bien de repetir la idea, ¿no?
Ya, me imagino, porque si no
Han sido un poco compromisos, pero bueno, bien, ya no los voy a hacer más.
Bueno. A ver, esto del mercado del arte como inversión refugio en esta época de crisis, ¿por qué piensas que algunos grandes inversores utilizan el arte como un valor seguro en épocas como la que corren? ¿No sería mejor el oro o el mercado de renta variable u otros?
Siempre se ha utilizado, pero también piensa que en épocas de crisis los precios del arte bajan mucho. No te digo de lo que... sí, incluso también en grandes subastas, en Christie's, Sotheby's, etcétera, incluso a veces también, no por lo que de repente dice, oye, es que un Matisse ha batido récords o que, no sé, un Magritte o lo que sea, pero en general las ventas bajan mucho con las épocas de crisis y sobre todo el precio de los artistas baja mucho por la necesidad de venta. Entonces, a lo mejor se publican grandes cifras, pero el nivel de venta real sí que baja. Y yo creo que por eso es un buen momento en el que se hacen inversiones, porque se compra más barato. Igual me estoy equivocando y si hay alguien por ahí escuchando esto dirá, es una tontería, pero yo así lo creo. Yo creo que baja mucho. El pintor, cuando se siente apretado, no es mi caso, siempre he sido muy chulo en ese sentido, pero el pintor se baja los pantalones realmente y le pueden llegar a apretar por necesidad.
Sí, pero también
un comprador.
Sí, pero a lo mejor también el inversor ve en el arte un valor seguro que no ve en el oro, que puede estar ahora alto y que después, dentro de 2 años bajo, el arte yo creo que mantiene un nivel constante. No sé si se debe a eso, porque yo realmente no conozco el mundo de la financiero y el mundo del arte, esa conjugación de ambos. Pero me llama la atención que siempre en época de crisis empieza realmente la gente, las grandes fortunas y las grandes inversiones empiezan a invertir en arte. Siempre me ha llamado la atención.
Sí, ahora por ejemplo está apareciendo en el mercado y rompiendo a lo bestia. De hecho ya son la gente que más compran, los chinos. Más ya han batido al mercado americano y bueno, al sajón, sobre todo, que era inglés, alemán y americano. Ya las ventas son las compras por millonarios o por coleccionistas chinos es superior. También están irrumpiendo muy fuerte los rusos.
Sí, bueno, esas dos potencias.
Pero eso es.
Se las va a venir, claro.
Es que es un mercado casi mediático. Pero aparte de ese mercado, que en donde están los tops y donde están las grandes mafias del arte internacional, está todo el submundo donde vivimos los artistas, los hombres de la tierra. Esos son, digamos, como el Olimpo del arte, ¿no? Entonces, en ese mundo es en el que yo te estoy describiendo un poco como hay muchos niveles en ese mundo. Unos están más jodidos que otros, otros mejor, pero no son... No.
Hombre, tú eres, a nivel arte, tú ya eres un nivel medio alto. O sea, tú no estás en el...
Bueno, pero...
No estás en el submundo del arte, como dices tú. Tú ya...
No, me refiero... Nivel. Sí, por supuesto, sí, no me refería a eso. Ya, no, más que nada por edad. Pero no me refería a eso, no... Quiero decir que sí, que estoy de acuerdo. De que a lo mejor es en un momento determinado puede ser mejor opción que comprar oro o invertir en cualquier otra cosa, pero también hay que pensar que el arte no solo es esa parte mediática que vemos. Picasso ha vendido por 5.000 millones.
Sí,
bueno,
son puntuales.
Son cosas...
Por eso, ¿tú piensas que en el mundo del arte, además de la calidad innata del autor, se ha de ser políticamente correcto, trepa o listillo para adquirir notoriedad, o la genialidad es suficiente bagaje para despuntar?
Ah, muy buena pregunta. Yo creo que hay un poco de todo. De hecho... yo creo que todos sobreviven un poco de cada cosa. Es decir, ser trepa no es tremendamente, no es muy malo, pero, o sea, ser un trepa es horroroso, pero ser en un momento determinado trepa, es decir, tener la visión de que sin pisar a nadie, sin agobiar a nadie, puedes esforzarte en conseguir algo, o sea, luchar por ello, que es trepar de alguna forma, pues eso es bueno. Luego, ser genio, obviamente, tienes que serlo, por naturaleza, tienes que serlo, porque si no eres un genio, eres un trabajador más, puedes mejorar,
pues sí.
Pero tienes que tener ese toque de genialidad para hacer algo diferente que verdaderamente llame la atención y rompa, ¿no?
Sí, pero tú has visto que en la historia de la humanidad, sobre todo en el tema artístico, siempre ha habido genios y después ha habido otros artistas...
Medio genios.
Sí, que a lo mejor estaban realmente a la sombra del genio y han aprovechado oportunidades sociales de la índole que sea para despuntar, como en el caso de Mozart y... No me acuerdo cómo se llama el compositor este, Salieri, claro.
Salieri.
Entonces, bueno, pues siempre ha habido artistas a la sombra de los genios que sí han despuntado en su momento. Lo que pasa es que a futuros no queda un bagaje de ellos, lógicamente.
Sí. De hecho, el ejemplo que has puesto, ¿no?
Sí.
Hay por ahí una película que lo explica muy bien, ¿no?
La de Mozart, la historia de Mozart, ¿no? Sí. Esta es una pregunta obligada que siempre la hacemos, aunque yo no creo que hayas tenido. ¿Has tenido tú en alguna ocasión relación con el mundo penitenciario o has realizado alguna exposición o algo en la cárcel?
No, no he realizado. He conocido gente que ha estado dentro y me han contado su experiencia. No te voy a decir que afortunadamente yo no he estado dentro, pero no lo sé. No he hecho nunca nada, no he hecho nunca nada. Porque es una oferta que...
Fíjate...
No tengo ningún inconveniente, al contrario, ¿eh? No hay ningún... Por supuesto que me he encantado de la vida.
De
¿no?
varios entrevistados que han pasado por aquí, pues uno, que Alfonso Salmerón, que es un cantador flamenco, pues me dijo que había tenido varias experiencias en la cárcel, había cantado y le encantaría volver a cantar. Y bueno, pues hemos quedado que a partir de septiembre buscaremos la ocasión de llevarle a cantar a alguna cárcel. Y después también estuvo Pedro Verdalles, que es coreógrafo, y dijo que a él le encantaría también la propuesta esta de poder hacer algún curso, algún taller en la cárcel con los presos, con las presas. No, por eso es una pregunta obligada, ya que el programa está un poco dedicado a la gente de la cárcel, pues quería saber si conocías ese mundo.
Aparte, lo desconozco, no sé si supongo que harán exposiciones, no sé si de los propios internos o de incluso gente de fuera.
Sí,
¿no?
Los
no
internos
sé.
Hacen sus propias exposiciones, su propio arte, y yo en Valencia conocí a una pintora.
Que habías puesto allí.
Que no solo eso, sino se dedicaba a ir todos los fines de semana a las cárceles, pintar todas las paredes de los patios con los internos, hacer realmente murales gigantescos.
¿Y les dejaban?
Les dejaban, la autorizaron, y realmente la cárcel, los patios de esos módulos eran impresionantes, eran módulos específicos de respeto y tal, y habían cogido a lo mejor toda una pared de un patio y habían hecho unos dibujos impresionantes, coloridos, y la verdad que el cambio que se experimentaba en ese módulo con la gente pues era llamativo.
Pues nada. Organízalo, bueno. Vamos a ver cómo estamos de fecha, si nos vamos, ¿no?
Muy bien, sin problema.
Te vienes con un bote de pintura también a ayudarnos,
Yo me apunto. A mí, tú sabes que todo lo que tenga que ver con relaciones y trabajos y vinculaciones con el mundo penitenciario, pues lógicamente me llama.
No, tú no paras, tú eres, yo no sé de dónde sacas tanto. ¿Hay cuántos Jorges hay?
Uno.
Uno.
¿Has tenido en alguna ocasión alguna...? No, háblanos de tu experiencia como dibujante, animador y director de un corto de dibujos animados, además de la sensación que se vive en la entrega de los premios Goya sabiéndote posible candidato, porque, bueno, no hemos dicho todavía, lo diremos en la biografía, Alfredo hizo un documental o un corto de dibujos animados y quedó finalista, creo que fue en el 2008, 2009, 2007, en los premios Goya. Entonces, por eso le preguntábamos, primero, ¿qué sensación tiene uno cuando está a las puertas de que puedan designarle o darle el premio Goya? ¿Y cómo es el desarrollo de todo ese trabajo? Porque me imagino que hacer un corto de animación,
sí,
de dibujos animados,
debe
llevar no solo mucho tiempo, muchísimos miles de bosquejos.
Sí, sí.
Y bueno, ¿cómo se gesta todo eso? Explícanos un poquito.
Pues así muy brevemente, porque es un poco más largo. Sí, lo del corto de animación surge de un proyecto que yo todavía estoy haciendo desde hace varios años, que es una serie de animación, de dibujos animados para televisión, en las que va a haber 26 capítulos y el tema es el medio ambiente. Hay parte buena, buenos y malos. Los malos destruyen el medio
planeta, ¿no?
Y los buenos tratan en cada capítulo de resolverlo. Bueno. Y en ese impasse, mientras encontrábamos los guionistas, nos poníamos, en fin, estuvimos un tiempo ahí que no estábamos plenamente convencidos antes de arrancar. En ese tiempo se nos ocurrió hacer un corto de animación, mientras, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que se llamaba Otra Forma de Volar, que era un señor que estaba durmiendo, le picaba un mosquito y en el cuello y como si le hubiera mordido un vampiro, se convertía en un vampiro y se iba por la ventana.
Sí,
nada más
yo
eso,
lo vi, yo lo vi, la verdad, genial. No, pero era muy bonito y muy llamativo, además.
Sí. Y nada, hicimos ese corto y luego pues lo presentamos entre otros festivales, que hay muchos en el mundo, pues lo presentamos a los Goya, y claro, lo presentamos como de risa, ¿no? Pues ya que lo hemos hecho, vamos a ver. Y bueno, pues nos lo nominaron y nos hizo mucha ilusión. Pensábamos incluso que íbamos a ganar. Pero bueno, pues no pasa nada. Hasta allí estuvimos en la gala y cuando iban a decir nuestro nombre, pues dijeron otro y no volvimos a sentar. Y nada, y ahora estoy haciendo también otras animaciones. Ahí tiene un festival de cine, MAFRE, que se llama 4+1. Y y estoy haciendo ahora el anuncio de, en dibujos animados, el anuncio del festival para este año.
¿Y este de medio ambiente lo has terminado ya o es un proyecto que llevas largo
tiempo? El de medio ambiente estuvimos en el tiempo aquel que hicimos el corto, estuvimos casi año y medio parados, 2 años, porque no estábamos contentos con los guiones y eso. Llevamos 5 o 6 años o más.
Pero para un corto de este, por ejemplo, del mosquito, el que presentaste al Goya, que es un corto de 3 minutos,
cinco minutos, vale. cuatro y medio.
Vale, para un corte de 5 minutos, ¿cuántos dibujos tienes que realizar?
Es muchísimo. Primero lo que haces es una especie de cómic, que es lo que se llama el storyboard. Entonces haces en cada viñeta, pones el principio de una situación que se va a producir y el final. Y en ese tiempo ya hay muchos dibujantes detrás que hacen todos los intercalados, hacen las animaciones. O sea, realmente yo lo que tengo que hacer es inventarme la historia en el cómic ese, un poco de acuerdo con realizadores o con directores, ver los puntos de cámara, la forma de expresar mejor eso que se quiere contar. Y luego después pues ya están los animadores que lo hacen el dibujo a mano uno por uno. Y luego los intercaladores, que hacen que ese dibujo fluya como si fuese natural el movimiento. Y luego se colorea ya con ordenador. Pero todo es a mano. Son miles de dibujos.
¿Eso los haces tú?
Miles. No, yo no.
¿Tú qué haces?
Eso hay que hacerle un equipo. Ahora estamos trabajando en lo de Mafre. Estamos trabajando 30 personas o más. Para 3 meses, para 3 minutos.
O sea, necesitas un equipo de esa envergadura.
Sí, hombre, claro, sí, sí. Yo lo podría hacer, pero a base de años. A un año o algo así, en hacer algo. No, eso es una locura.
No, yo no sabía.
Necesitas ayuda, trabajo, sí. Necesitas ayuda, es muy costoso además económicamente la animación, ¿eh? ¿Sí? Nosotros ya hemos gastado con mi socio, pobre hombre, que es el que aporta el capital con el tema de lo del cine y medio ambiente, una pasada.
Oye, ¿y la música? Eso también tiene que haber alguien que componga una música acorde al corto y todo esto.
Normalmente escogemos, para el corto hemos cogido música de biblioteca. Que está libre de derechos de autor. Tal, no te caigan las GAE o ya no hay GAE.
No, sigue habiendo SGAE, pero
no es GAE, digo yo, que
no está muy fortalecida en este momento, está en capa caída.
Bueno, entonces podemos aprovechar ahora para que luego nos caigan encima. Y nada, eso, que lo cogemos de biblioteca normalmente, pero por ejemplo en lo de la película de para televisión, en lo de los dibujos para televisión,
sí.
Ha sido Ojos de Brujo, un grupo catalán, los que nos han hecho la música.
Es verdad, me hablaste de algo de ese grupo, sí. Es un grupo flamenco de fusión muy interesante.
Sí, muy buenísimo. Hace tiempo que no sé de ellos, pero o sea, de que hayan hecho cosas.
Son de Barcelona,
Barcelona, majísimos, ellos, encantadores.
Son muy buenos.
Sí, nos hicieron la música y también para el corto un poquito nos cedieron un poco de su música, para el mosquito.
Bueno, ahora las dos últimas preguntas, las dos son obligatorias, esta no se escapa nadie de esta pregunta. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia la humanidad?
La avaricia, sobre todo.
Muy bien. Contundente. La última, un libro y una obra musical. La obra musical puede ser una canción, el tipo que quieras.
Mira, un libro, es que son preguntas muy complicadas, porque un libro, pero yo te puedo decir que a mí, pues, bueno, es que uno solo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a echarnos al río.
El último entrevistado.
Aparte
salió,
de Vis a Vis.
El Quijote y la Biblia.
No.
Dijo dos.
No, me el Quijote está muy bien, pero no es un libro que me haya. O sea, no digo nada del Quijote, que luego me pegan.
No, tú di el libro que.
Pero no sé, a mí me ha marcado mucho, por ejemplo, yo creo que Crimen y Castigo de Dostoyevsky, creo. Es que es muy difícil decir solo un libro, ¿eh?
Bueno, Crimen
y Castigo. Es muy difícil, pero Crimen y Castigo, señor Raskolnikov, me clavó, me gustó. Con ese realismo de Dostoyevsky es maravilloso cómo describe, ¿no?, las cosas. Cuando va a matar a la... ¿Te acuerdas? ¿No?
Sí, claro. También y de música, que ya sé que eres un melómano, pues...
No, melómano no, para nada. No lo sé, de música, una pieza... Creo que te iba a decir una de Led Zeppelin, pero te voy a decir que creo que Will You Were Here de Pink Floyd. Una pieza, ¿eh? Es muy difícil, hay muchas.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dar unos breves datos biográficos de Alfredo. Alfredo García Revuelta, ya hemos dicho que es pintor y escultor, aparte de dibujante de cómics y animador de dibujos animados. Nació en Madrid en el año 1961. Estudió Bellas Artes en la Complutense y es uno de los artistas españoles más destacados de su generación. En 1985 se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense con mención de honor Premio Arganzuela de Madrid. En el 86 realiza 5 esculturas para los alrededores de la Catedral de Oviedo para el proyecto Arte y Ciudad. En el 87 obtiene el primer premio del Salón Cuarto de Pintura Joven de Madrid y realiza los dibujos animados para el proyecto europeo Eureka, proyecto español de Galeno 2000 y Metrópolis. En el 88, seleccionado por el Ayuntamiento de Madrid para realizar la medianería de la calle San Millán. Después, en el 89, crea 6 esculturas monumentales para el proyecto Europa Joven, organizado por el Instituto de la Juventud Casa de Campo de Madrid. En el 90, gana el primer premio de la tercera Bienal de Pintura de Albacete, España. Del 92 al 94 se fue a vivir a Nueva York y trabajó ahí. En el año 96 se fue de Nueva York, dio el salto a Bali, a Indonesia, donde adquirió una influencia que aplicó a unas de sus esculturas de tradición balinesa, con un trabajo de cuentas coloridas. Son unas esculturas muy llamativas que yo he visto. Parece hecho por niños, la verdad, y tiene ese punto infantil y naif que impacta tanto. Es un trabajo precioso y bueno, él trajo de Bali varias esculturas de esas. Después, entre el 98 y el 99, se fue a vivir a México, EDF, donde trabajó y bueno, desarrolló más su arte, y yo creo que de ahí que calara tanto en el público mexicano. En el 2003 ganó el primer premio de la Bienal de Escultura Río Fisa y se realizaron 2 esculturas monumentales para el exterior de la estación de Sants de Barcelona, que aún no se han colocado. Del 2002 al 2005 crea Mundo Básico, una serie de dibujos animados de 26x26 para televisión producida por Revuelta 10 y todavía en desarrollo, que es la que estuvo hablando ahí, a raíz de la que sacó pues el corto Another Way to Fly para los premios Goya en el 2007. Y ahora en el 2011 está haciendo el anuncio del Festival de Cine Internacional de Dibujos Animados de Mafra. Cuenta con cuadros pintados que incluyen vídeos sorprendentes para el espectador, igual que las esculturas, así como diferentes obras de variado soporte y técnica, pero todos con un denominador común, que son distintas. O sea, es un arte no habitual del que encuentras en las galerías. Rompe un poco con el vanguardia. Holly Meyer de Los Angeles Times dice de él que su obra tiene la simplicidad y la profundidad de los proverbios. Es directa y evidente sin ser superficial, mínima sin ser vacía, con sentido del humor sin desviar su significado e inteligente sin hundirse en la comodidad de su propia inteligencia. A pesar de contar con una clientela fiel en España, su mercado natural es México, Portugal y Alemania, donde cuenta con galerías y clientes fieles desde hace más de una década. Su obra más representativa es la de un cerdo, disecado y pintado tatuado, girándose sin fin sobre una esfera metálica. Sus primeras obras comerciales datan de 1985 y ha expuesto en galerías de México, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, yo creo que realmente en todas partes del mundo. Es melómano, gran lector, buen amigo de sus amigos, perfeccionista, criticón e irónico, pero ante todo positivo y buena persona. Está casado con Silvia, una escritora y performance, y tiene un hijo llamado Bosco. Bueno, pues Alfredo, ya hemos dicho todo, no nos hemos puesto a describir todas las exposiciones que has tenido individuales y colectivas, porque es que nos quedamos toda la noche aquí.
¿Para qué? Eso es un aburrimiento.
Por eso, entonces yo creo que hemos dicho lo principal sobre ti.
Pues sí.
Y bueno, con esto terminamos la entrevista, te damos las gracias por haber acudido esta noche aquí, y la verdad que ha sido interesantísimo zambullirnos en el mundo de la plasticidad, de la escultura y de la pintura plástica. Entonces, pues, nos emplazamos a lo mejor para a partir de octubre hacer alguna presentación en las cárceles.
Bueno, pues venga, por ello, muchísimas gracias por invitarme.
Buenas noches.
Y mucha suerte.
Gracias.